saludos cordiales para toda nuestra audiencia hasta la mañana. Reitero nuevamente las disculpas. La garganta no ha jugado más la pasada. La tos también a lo largo de la noche. Y por tanto, bueno, pues en un día fuerte como tenemos hoy, pues no estamos en las mejores condiciones, pero tampoco nos podemos perder una ocasión como esta. Es mucho tiempo ya el que en Canarias, en Fuerteventura en particular, después de que un gobierno tome posesión, desde aquellos gobiernos, hasta Manuel Hermoso, Lorenzo Larte, Paulino Rivero, inclusive, aunque menos. Bueno, pues en este caso venían a la isla de Fuerteventura, venían el Consejo de Gobierno, se reunían con el Cabildo, con los ayuntamientos, se reunían después y recorrían cada uno de los municipios, los medios hacíamos el recorrido con ellos y luego en la tarde hacían consejos de gobierno. Y muchas de las cosas que se proponían por la mañana se aprobaban por la tarde. Eso quedó en la historia. Y la pasada legislatura, bueno, pues si no era por algún acto político que se daba en la isla de Fuerteventura o por algún anuncio de que ha resuelto el tema de los Ibavich, que se iba a resolver, bueno, pues el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, pues prácticamente lo vino. Eso sí, inauguraron 3 veces o 4 el Colegio Villaverde, hecho la legislatura anterior. Inauguraron como 3 veces el tramo de Caldereta y Hey. Pero por lo demás, visita a la isla. Encuentro con los ayuntamientos y el Cabildo no se ha dado. No ha pasado una semana. El pasado viernes se celebraba la toma de posesión después del pleno que les ofrecíamos de investidura a lo largo de toda la semana, el martes y miércoles. Se celebraba el viernes la toma de posesión del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batle. Y bueno, pues todavía hoy es jueves y antes de la semana está aquí en la isla de Fuerteventura. En el Cabildo sobre Fuerteventura, le acompaña la presidenta Lola García, se va a reunir con el Cabildo, se va a reunir con los ayuntamientos y, muy importante, con los grandes tejados de la pasada legislatura, en Fuerteventura y en Canarias. Me refiero a los que están resolviendo la papa caliente del gobierno de Canarias, a los que están dando respuesta en primera persona, pues a los problemas de nuestras personas con problemas de enfermedades mentales, Alzheimer, a nuestros jóvenes, a nuestros discapacitados, a nuestros invidentes, todas esas asociaciones que componen el tercer sector, que se han visto algunos de ellos hipotecando su casa para poder hacer frente a los técnicos que dice el gobierno de Canarias que no se consiguen, pero ellos los tienen para ese servicio. Bueno, pues con ellos también, con el tercer sector también se va a reunir, están las mismas hoy, reunirse el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Y bueno, pues don Fernando Clavijo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, aquí Lola y yo nos ofrecemos voluntarios para hacerte la entrevista.
No, pues tengo que responder más.
Cascada, y entonces hacemos ahí, nos entrevistamos mutuamente. O sea que yo soy súper objetivo con Lola, sí. Y ella conmigo. Entonces, oye, no pasa nada. Si la voz la tienes tomada, nosotros tiramos para adelante.
Lola García, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Bien. Viendo que el presidente del gobierno atiende las llamadas de Fuerteventura, porque no es del Cabildo, es de la población de Fuerteventura, por las carencias y las necesidades que tenemos, en menos de una semana, como bien dice, pues estamos bien. Empezamos bien la legislatura y eso es de agradecer.
Y un detalle. De un gobierno en el que había ningún consejero de Fuerteventura, a un gobierno que tiene 2.
Bueno, y una lista de cargos, de altos cargos. Una lista de capacidad o media administración en Fuerteventura para llevarse a lo mejorcito de Fuerteventura.
O sea que las ardillas son muchas ardillas.
Las ardillas y hasta alguna gaviota también. Bueno, pues, presidente, un debate del Estado, un debate de investidura que parecía más un debate del Estado de Nacionalidad. Con 3, ahora que se usa tanto lo de los bloques, con 3 partidos que participaban en el primer día, los 3 partidos, el bloque de la oposición, que está conformado por el PSOE, Nueva Canaria y Vox. Es curioso, ¿no? Pues sí. Siempre se habla al revés. Y en este caso, bueno, pues se daba ese bloque, salía el Víctor Torres, vendía la gestión, porque hacía un debate de Estado de Nacionalidad del mes de marzo, y bueno, pues así se lo manifestaba usted, y así se lo dejaba al costar. Había un cierto resquemor, sobre todo después, a medida que avanzaba el debate, y bueno, ya no digo nada con Luis Campos, que como portavoz de Nueva Canaria. Me sorprendió el señor de Vox, y ha sorprendido inclusive su respuesta al señor de Vox. Es simpático, Nicky dice que le gusta que le llamen, Nicasio, pero Nicky dice que le salvó la infancia porque Nicasio no le gustaba. Tuve oportunidad de verle después. Pero empezaba, además de hacer una proclama de lo que es el programa de y lo que es Vox, le ofrecía nada más y nada menos que incrementar su mayoría en uno. Eso sí, quita a Casimiro Curbelo y sus dos diputados, que aquí tiene cuatro de Vox. Oiga, le han sobrado diputados.
Bueno, sí, la verdad es que fue quizás la parte más distendida y de alguna manera simpática, ¿no?, del debate. Como bien dices, el debate fue una rendición de cuentas. Yo creo que eso ya se había hecho en las elecciones y el resultado se evidenciaba en las urnas y en la configuración de una mayoría alternativa al gobierno anterior, al gobierno de Ángel Víctor Torres. Y a mí me hubiese gustado que hubiese sido quizás un poco más propositivo, más de mirar hacia el futuro, ¿no? Entre otras cosas por lo que decíamos, que es, oiga, Canarias después del 2020 es distinta. Y si no nos damos cuenta que es distinta, si la isla de Fuerteventura no se da cuenta después de un parón de cero turístico, que hay que hacer las cosas de otra manera, que hay que afrontar los retos de otra manera y que hay que hacer otras apuestas, pues hombre, vamos a repetir los mismos errores del pasado y vamos a vivir en un perpetuo cambio, ¿no? A menos de 24 horas, pues tuve que plantarme en el 112 a las 4 y cuarto de la mañana con un incendio en la Palma, y eso no puede servir de excusa para no afrontar los retos de Canarias y de Fuerteventura como estamos hoy aquí, la presidenta y yo, pues planificando lo que es una legislatura y los principales retos, que como siempre hace bien Lola, pues tiene su documentación preparadito, los objetivos y el cronograma de cómo tenemos que cumplirlos, ¿no? Entonces, no fue así, pues, como tú bien dices, era cierto resquemor, cierto mal perder, cierto enfado por las reglas de juego que ellos mismos habían aprobado. Pero aquí estamos y oye, vamos a hablar con todos. No pierdo la esperanza de que en los asuntos importantes podamos aglutinar amplios acuerdos, porque creo que son necesarios.
Fue suave, digamos, en su respuesta, pero bestial cuando responde al tema de dependencia, ¿no? Se pone el Víctor Torres como expresidente en aquel momento funciones a dar datos de la dependencia, de lo que se había hecho en su gobierno anterior, del 15 al 19, de lo que se había hecho del 19 al 23, y sin embargo usted le responde diciéndole sencillamente que ya han pasado por las urnas y que no solamente han suspendido, sino que los han puesto todos fuera del Parlamento.
Sí, y además le hacía la reflexión, es decir, el objetivo de un gobierno no puede ser dar ayudas de emergencia. El objetivo de un gobierno tiene que ser que la gente no necesite ayudas de emergencia. Y ese es el error conceptual, el error para nosotros, o la diferencia insalvable desde un punto de vista conceptual. O sea, yo no puedo sacar pecho de dar más ayudas de dependencia porque eso significa lo que dicen los datos, que Canarias es más pobre que cuando ellos llegaron. Entonces, cuando tú presumes de que das muchas paguitas, muchas ayudas, porque tu tierra es más pobre, a mí me parece que estás presumiendo de haber fracasado. Entonces, el objetivo de este gobierno es dar menos ayudas. Pero porque la gente tiene un puesto de trabajo digno, porque la gente tiene un puesto de trabajo estable que le permite sacar adelante su vida, porque podemos afrontar los problemas de vivienda y aliviarlos. Siempre va a haber problemas de vivienda, pero bueno, vamos a atenuarlos y aliviarlos. Esos son los objetivos que nosotros nos marcamos. Ahora, bueno, pues como cuando presumen de es que estamos gastando en sanidad más que nunca, y el resultado es peor que nunca. Entonces tú dices, mira, es que estoy haciendo más horas radio que nunca, ¿no? Dice, pero no me escucha nadie. Pues tienes un problema, ¿no? No, o sea, tú tienes que medirte por tu audiencia, por tu capacidad de influencia, por tu liderazgo informativo, no porque haces más horas de radio si no te escucha nadie. Puedes hacer las 24 si quieres.
Bien, óigame, en la página 26, en la de 29, que fue su discurso, una hora cinco, no digo, como en la investidura anterior, hace 4 años, sí. Usted hacía una referencia, y yo creo que en ese momento no ni se imaginaba lo que podía pasar ahora después, ¿no? Usted dijo, ahora quiero dirigirme a los palmeros y a las palmeras. Y hablaba de los incumplimientos, y hablaba de las situaciones. Habló de tantas cosas porque también se habló de lo que antes eran barracones, que ahora son auras modulares. Pero bueno, en este caso de la vivienda, de cómo no se ha resuelto ese problema para los palmeros. Pero nada hacía pensar que 2 días más tarde, estando ya, bueno, al llegar a lo que es el acto de toma de posesión, esa misma madrugada, La Palma ardía. Hoy ya podemos celebrar que el fuego está perimetrado, controlado y que no hay llamas. Pero, ¿cómo se vivió esos primeros momentos?
Bueno, pues la verdad es que yo siempre duermo con el teléfono.
¿O quién dijo, llegó otro cenizo, dije, no? Porque el presidente funciona hasta a la una
está,
de la mañana.
Está ahí.
Se despidió.
Dejámoslo en herencia. Pero yo siempre duermo con el teléfono al lado, en la mesilla de noche. Lo pongo en silencio, pero yo duermo poco y mi sueño es muy ligero, ¿no? Entonces me llamó Nieves Lady Barreto a las 3:15 de la mañana, diciéndome que se había detectado un incendio, que había empezado a las 1:05 y que no localizaba el director general y que entonces llamé al 112, funciona muy bien. Me pasaron con el jefe de sala, Luis Santacreu. Le pregunté, me dijo que efectivamente se había detectado el incendio, que estaban intentando localizar al consejero y al... Porque claro, en aquel momento yo ya había tomado posesión, pero los consejeros no. Los consejeros tomaban posesión el sábado por la mañana, ¿no? Con lo cual me encontraba con todas las competencias, las tenía yo todas, ¿no? Y estábamos ahí en una situación un poco extraña. Nada más, me ducho y a las 4 de la mañana estaba ahí en el 112 del SECOE. Magníficos profesionales los de seguridad, los de emergencia, y ahí empezamos a ver el operativo. El incendio no había pasado a nivel 2, que es cuando tiene...
O sea, cuando usted llega a tomar posesión, ¿ya había estado en La Palma?
No, cuando los consejeros toman posesión...
Ah, el sábado.
Yo estaba en La Palma yo, sí, los tomamos telemáticamente.
Telemáticamente.
Yo tomo posesión el viernes a las 11 de la mañana y a las 1:05 de la mañana de ese mismo viernes, o la noche del viernes al sábado, es cuando se produce el incendio, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos ponemos en marcha. El presidente del Cabildo llamaba, claro, localizar a esa... Fue una hora muy mala, localizar a los funcionarios para hacer el informe, porque tienes que justificar que el incendio pasa de nivel 1 a nivel 2, que es cuando tiene la comunidad autónoma el control. Bueno, pues se hizo todo eso y a las 7:10 de la mañana estaba en el aeropuerto para ir a La Palma. Y bueno, y después de unos principios que nos asustó, porque, claro, toda la noche sin poder tener medios aéreos, el incendio fue avanzando, veníamos de una ola de calor, hay mucho combustible en los montes, pues claro, pasó de 100 y pico hectáreas a las 7 de la mañana a 3.000 hectáreas que hemos tenido, ¿no? A todas estas, claro, el Manolo Miranda, el pobre, y digo el pobre, porque claro, tomó posesión, estaba en Tenerife, pero no tomó, estaba entre el 112, tomó posesión y con la misma se metió en un avión y tiró para, porque él es el de emergencia, es el consejero de emergencia, y tiró para La Palma, que ya hoy ha podido, una vez que dejó el incendio estabilizado, ya hoy pues está aquí, ¿no? Y tendremos después la reunión. Yo tengo que agradecerle a los cabildos la colaboración en todo momento. La verdad es que ha sido momentos duros, pero muy bonitos, ¿no? O sea, bomberos de Fuerteventura, la presidenta los mandó, bomberos de Lanzarote, bomberos de Gran Canaria, bomberos de Tenerife, pusieron a disposición los medios aéreos, la propia UME, que ha hecho el Cuerpo General de la Policía Canaria, con la Guardia Civil y la Policía Local, y la propia Policía Nacional, con lo que es los perímetros de seguridad. La verdad es que se vivieron momentos de mucha dureza y de mucha preocupación ese sábado por la mañana, pero luego ya el domingo empezó la cosa a reconducirse y como siempre, la verdad es que el operativo funciona muy bien.
¿Esto agrava la situación que había habitacional,
claro,
para muchas familias?
Fueron más de 30 inmuebles afectados, entre bodegas, viviendas y cuartos de apero. Hablaba incluso con algún bodeguero que el volcán le llevó una parte de la bodega, o sea, le llevó una bodega y ahora el incendio le quemó la otra, ¿no? Pero en el Consejo de Gobierno que tuvimos el lunes ya no solo vamos a habilitar con Mariano Zapata, el consejero de Transición Ecológica, hacia el Ministerio de las Ayudas que pediremos al Gobierno de España, sino las que pondremos del Gobierno.
Muy bien. ¿Se comprometió usted a que hubiera presencia en el Consejo de Gobierno de Fuerteventura? Y no hay uno, sino hay dos consejeros, un consejero y una consejera. Además, en este caso, en dos áreas importantísimas para Fuerteventura y para Canarias, pero además hay muchísimas más personas que estos consejeros han propuesto a la presidencia para ir a consejos de gobierno, para que formen parte de él. Se llevan ustedes grandes fichajes de la isla de Fuerteventura, dejan coja a la isla.
Hay mucho talento, ¿no? Hay mucho talento y la verdad es que No te creas que a Mario le gusta que nos llevemos el talento de Forte Metapucho. Hay que pelear con él, que él es peleón. No, que esto lo quiero para acá. No, coño, Mario, el gobierno también necesita. Y es cierto que nos llevamos Manolo Miranda, Horacio, Alassisi, nos llevamos a Antonio Franco. O sea que nos llevamos la Dirección General de Ganadería, más los cargos que obviamente Jessica como consejera de turismo va a poner, ¿no? Es importante, lo dijimos aquí, ¿no? Es importante que en el Consejo de Gobierno estén representantes de las islas, porque cada isla es distinta. O sea, somos un gran pueblo, pero las singularidades de cada isla es distinta. O sea, ya cuando quitábamos la tensión y el incendio estaba estabilizado, ayer le decía a Manolo, tú en un incendio de La Palma, cuando tienes Fuerteventura, lo más que se te quema es un contenedor, mijo. ¿Qué haces ahí con incendio forestal, no? Porque son muy distintas las islas. Compartimos los problemas básicos, pero claro, comparas a Fuerteventura con La Palma, y esa riqueza, esa diversidad que nos hace únicos en el mundo, yo creo que es importante que esté reflejada en un Consejo de Gobierno donde se abran los problemas de las islas, ¿no?
Es un gobierno formado básicamente por, en mayor número, por miembros del Consejo de Gobierno de las Islas Menores.
Claro, porque nosotros predicamos con el ejemplo, no solo la triple paridad, que la defendíamos electoralmente, sino porque es que el Consejo de Gobierno tiene que tener la representación de la gente, de la población, pero también del territorio. Y efectivamente, claro, hay más consejeros y consejeras de las Islas Menores que de las dos islas mayores, o capitalinas, por llamarlo de alguna manera. Pero eso hace que la... Yo creo que eso va a beneficiar, porque a la hora de gobernar, esas sensibilidades, como las que estamos hoy aquí, en mi primera visita oficial en Fuerteventura, y que empezamos por Fuerteventura, porque al igual que en el Senado empecé y me estrené con las preguntas a la ministra de la Oliva Beach y Tres Islas, porque Lola también es muy insistente, pues esta primera visita que estamos en Fuerteventura, porque Lola es muy insistente.
La agenda, Lola García, presidenta del Cabildo, la agenda la lleva además el propio Cabildo. Va a haber reunión con el Cabildo, va a haber reunión con los ayuntamientos y va a haber reunión con el tercer sector.
Efectivamente, nosotros tenemos problemas que no pueden esperar ni un día, como es el tema del agua. Nos comprometimos también así el día de la toma de posesión, y es lo que estamos haciendo. Ese compromiso del pacto por el agua, que no solo Cabildo y Ayuntamiento tienen que trabajar, sino el Gobierno de Canarias. Por eso era importante que el presidente estuviera aquí, que conociera la realidad no solo de la parte del Cabildo, sino la importancia de los ayuntamientos, que fuéramos todos a uno en la isla de Fuerteventura por las necesidades del agua. Le vamos a pedir pues esa financiación necesaria que necesita para las infraestructuras que ya están planificadas en el plan de infraestructuras hidrológicas, pero también temas tan importantes como decía, la atención a nuestras personas. Somos la isla con menos plazas sociosanitarias de todo Canarias, y precisamente con el plan sociosanitario, el segundo plan sociosanitario que se firmó en el 2017 con Fernando Clavijo como presidente, podemos decir que tenemos una residencia en condiciones en la isla de Fuerteventura. Lo triste es que en esa planificación, que también estaba la residencia de Gran Tarajal y centro de día de Gran Tarajal y para personas con discapacidad, a fecha de hoy no esté también ya construida, que era lo que tenía que estar. Ese compromiso y esa agilidad y esa gestión es la que tenemos que ir de la mano. Por lo tanto, para eso estamos, ponernos de acuerdo e ir unidos, preocupándonos y ocupándonos de las necesidades de la isla de Fuerteventura, de las necesidades que tiene nuestra gente.
Muy bien, porque el tercer sector, se viene hablando de hace varias legislaturas. Hay una ley del tercer sector que, bueno, no sé si al final se llegó a aprobar o no, o quedó pendiente.
Se aprobó al final de nuestra legislatura, Rosa. Lola,
sí, pero quedaba a desarrollarla en esta, pero tampoco.
Lo que no se ha desarrollado, efectivamente, en estos cuatro. Se aprobó por unanimidad, además, que era Lola diputada en aquel momento.
Claro, en este caso, el tercer sector está resolviendo un problema gravísimo. Si no existiera, la propia administración tendría un problema muy gordo. Yo recuerdo los momentos en que nació Difuer, o a Somasamen, o cualquiera de ellas, que bueno, que no sabían qué hacer con sus hijos, que no sabían qué hacer con los niños, como ellos los llamaban, con 50 y pico años, y bueno, pues no sabían qué iba a pasar con ellos cuando con los que los más jóvenes, cuando cumplían 16 años, tuvieran que salir ya de la educación reglada. Ellos han resuelto este problema. La administración no encuentra especialistas, pero ellos sí los han encontrado, y sin embargo no se ha cumplido con ellos.
No, vamos a ver, efectivamente, y más en islas como Fuerteventura, donde como bien dice Lola, pues al final no ha habido sensibilidad por el anterior gobierno. Generalmente lo que suele ocurrir es que se genera una necesidad de padres que van desde niños y niñas con enfermedades raras hasta personas con discapacidad, y que no encuentran en la administración una respuesta a sus necesidades. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Pues generalmente, ¿qué hacen las asociaciones? Constituyen, y lo que tienen que es, vienen a suplir las obligaciones que tienen las administraciones públicas, porque ante la falta de respuesta se organizan. Y luego lo que solemos hacer las administraciones públicas, pues entonces a partir de ahí convenias y colaboras. Entonces tú, si quieres atender de verdad a los más vulnerables, tienes que combinar, por un lado, tu obligación como administración pública, que es la de habilitar esas plazas públicas, esos recursos, que es en la línea de lo que Lola bien dijo, iba el segundo plan de infraestructura sociosanitaria aprobado en el 2017 con 200 millones de euros que puso el gobierno de Canarias, que el resto del cabildo, los cabildos ponían también recursos, y luego paralelamente ayudar al tercer sector, porque es que surgen necesidades que realmente la administración es incapaz, no tiene la velocidad ni la agilidad para dar respuesta, pero sí lo tienen la organización civil organizada, y ahí es donde tú tienes que ayudar. ¿Qué es lo que ha ocurrido a este gobierno anterior que ha salido? Que le ha dado la espalda al tercer sector totalmente, no se ha querido reunir, no le ha dado las ayudas, no ha colaborado, porque ideológicamente tenían una concepción, a mi modo de ver, bastante estrecha, por no decir de otra manera, por no llamarla absurda, que es que no, todo lo tiene que hacer lo público. Vale, me parece bien, pero ¿y mientras tanto quién los atiende? ¿Quién atiende a esos padres? ¿Quién atiende a esos discapacitados? ¿Quién atiende a esas personas mayores que no encuentran una plaza pública y que están encamados en sus viviendas? Luego tiene que combinarse, y ese es el trabajo. Nosotros siempre hemos defendido apoyar al tercer sector, porque es que además de trabajadores que cobran su nómina, obviamente, son voluntarios. Ayer tenía yo una visita a hermano Pedro en Tenerife, en un centro de adultos con una fundación. Quienes estaban ahí, las trabajadoras y los trabajadores, personal de una fundación, con un cariño, con un aprecio, porque es vocacional, ¿no? Eso es lo que tratamos nosotros de predicar, y eso es lo que en este caso, que ha sido la prioridad que la presidenta del Cabildo me ha puesto sobre la mesa, quería que tenemos que hablar de problemas de infraestructuras, pero tenemos que hablar de personas. Y en la agenda, obviamente, Lola ha priorizado la reunión con el tercer sector.
Bien, de su discurso, del debate en general de investidura, habían tantos temas que hablar, tantos frentes abiertos, que sería muy interesante, pero no hay tiempo para ello. Sí, le voy a trasladar dos preguntas. Un señor me pasa una nota, un señor me dice que muy bien que se hable de Oliva Beach, pero que ¿qué pasa con la sanidad? Hace 8 meses, dice el señor, que le hacían una biopsia y todavía espera por el resultado. Ayer, en el debate a tres, ese que nos ofrecieron en Antena 3, una de las cosas que hablaban era que van a legislar sobre las listas de espera. Se olvidaba la señora Yolanda Díaz de que esas competencias están transferidas, bueno, a las comunidades autónomas, ¿no?
Aparte de que es absurdo, o sea, vamos a ver. Eso es como lo que han hecho diciendo que los fijos discontinuos han cambiado la ley, la reforma laboral, la han cambiado, y entonces ahora los temporales pasan a ser fijos discontinuos. Entonces tú trabajas 3 meses al año, estás 9 meses en paro o estás 9 meses parado, pero no eres un parado, porque como tienes un contrato fijo, aunque solo trabajas 3 meses al año, y el resto de los meses pues te tienes que buscar la vida, ir a las ONG o al Banco de Alimentos para mantener a tu familia, no aparece en la lista de paro. Pues lo que quieren hacer es lo mismo, es decir, hago una ley para que desaparezcan los pacientes que están esperando. Vamos a ver, este es un ejemplo claro del fracaso del gobierno anterior, y es que con 900 millones de euros más al año de presupuesto del que el último presupuesto que tuvimos nosotros, tienen un 30% más de lista de espera y tiempo medio de espera. Entonces, la sanidad requiere gestión, requiere poner al paciente en el centro del sistema, requiere aunar las voluntades de los, por supuesto, los profesionales y los trabajadores públicos, pero también los familiares, los pacientes y la administración pública. Y desde luego hay un objetivo que reducir la lista de espera, por supuesto, pero yo creo que es más prioritario reducir el tiempo medio de espera. Porque tú dices, oye, yo tengo 1,000, pero esos 1,000 van a tardar 6 meses en operarse, prefiero tener 5,000 y que tarden 3 meses en operarse. Porque significa que hay un uso de la sanidad pública. Desgraciadamente, en estos 4 años, no solo ha incrementado este gobierno, que se decía de izquierda, la concertación, sino que también lo que ha aumentado es la gente que se ha tenido que pagar un seguro privado porque la sanidad pública no le da respuesta. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que la gente quiera ir a la sanidad pública, porque es un derecho que tienen. Pero para eso le tenemos que dar respuesta.
Óigame, había una pregunta que usted escuchó, no me falta reproducirla.
Dos preguntas, una pregunta y una reflexión.
Sí, sobre el 75% de descuento a los billetes. La tiene. Sí. La recordamos. Decía así John Díaz.
Me gustaría saber, presidente, si ahora en esta legislatura, con el famoso calor que ha dicho Raico del 75% de descuento que se consiguió, sabemos, seremos conscientes de que hay muchas personas, no en la isla, sino en Canarias, que tienen ese descuento porque están empadronadas, pero no residen, no viven aquí o no trabajan. Es decir, yo conozco de mi entorno gente que reside en Cataluña, en Madrid, pero que tiene la mujer que trabaja aquí, se ha empadronado aquí, no trabaja aquí, no vive aquí, pero tiene ese descuento. Y no es un caso ni dos. Y la cuestión es que está muy bien ese descuento, el 75%, pero habría que fiscalizar. Es decir, esta persona se ha ido porque lo único que se hace es, va a la policía local normalmente, comprueba y ya está. Pero, oiga, usted tiene, está trabajando aquí, contrato de trabajo, realmente está viviendo aquí y está trabajando aquí. Porque, claro, al final, ese sistema al final se pervierte bastante y quien está en detrimento es la persona, los ciudadanos que recibimos aquí, que realmente sí necesitamos ese descuento para tener una compensación y movernos por el resto del Estado.
Bien.
Bueno, vamos a ver, yo creo que el 75% es algo, es un derecho y es algo fundamental para la movilidad de los canarios, que tenemos el mismo derecho que un peninsular a poder movernos en igualdad de condiciones. Renfe tiene un déficit de miles de millones de euros al año y nadie se preocupa o discute que los peninsulares tengan derecho o no a los trenes, inclusive se invierten más. Ese asunto tiene que ver mucho con lo que es la residencia fiscal. Entonces, un ciudadano tiene que residir, para que su residencia fiscal sea su domicilio habitual, tiene que residir al menos 183 días al año, que es la mitad, un poco más de la mitad, de los 365 días, ¿no? Entonces, es Hacienda quien realmente hace esos controles. Oye, es evidente que hay gente que por motivos de trabajo, por motivos lúdicos o por motivos familiares, pueda residir más o menos. Es Hacienda, ¿no? Si en un momento determinado Hacienda determina cuando vas a hacer tu declaración de la renta y declara que tu domicilio debe ser el fiscal, que es el que estás empadronado y es pájara, pues si Hacienda detecta que tú no has estado esos 183 días como mínimo en pájara y no tienes un argumento, pues te levanta una inspección y te levanta los pies del suelo. Entonces, habrá picaresca, habrá casuística, pero no es la mayoría, debe ser un 1%. ¿Casos hay? Bueno, pues los habrá. Algunos los detectará, pues habrá gente que engaña Hacienda haciendo la declaración de la renta y habrá gente que no, y algunos escapará y a otros lo trancarán y le meterán una inspección. Pero tiene que ver con la residencia fiscal.
Bien, a lo largo de la campaña.
Y luego había una reflexión de que tenemos que aprender mucho del PNV.
Sí, ahora sí, sí, cierto.
Y tiene toda la razón.
Que lo sigue Guillermo Moreira.
Nosotros nos miramos y nos reflejamos en el PNV. Yo en la etapa de presidente hice varios viajes al País Vasco. De hecho, fui a la toma de posesión del Lehendakari en su momento y tenemos una relación muy estrecha con el PNV, del que aprendemos y nos enorgullecemos. Nos gustaría también, asumimos la parte de autocrítica que tenemos que tener, de no saber, a lo mejor, transmitir la importancia a la ciudadanía de un partido nacionalista como el nuestro, pero también nos gustaría echarle el pulso, o el pulso no, lanzarle el reto a la ciudadanía. Y les puedo garantizar que entre Isaí como senador y candidato nuestro y el resto de los candidatos y candidatas al Senado de Fuerteventura, no hay color. Isaí iría, defendería en el Senado, defendería la isla de Fuerteventura y no tendría, como yo, que tuve que ser la voz de Fuerteventura en el Senado a través de Lola, que me mandaba toda la información, y de Mario Cabrera, porque quien estaba en el Senado no podía hablar, porque no lo dejaban, porque su partido no se lo permitía.
Sí, de ellos habían dos senadores más de la comunidad autónoma que no se los oyó en toda la legislatura. Óigame, lo decía usted en su discurso de investidura, pero a su vez también se viene hablando de ello en la campaña. El gobierno que acabó, el gobierno que terminó, el de las flores, por cierto, el de ustedes no tiene mote.
No, porque nosotros nos gustaría ser el gobierno de la gente. No el pacto de... Nosotros no hemos pactado para echar a nadie, ni hemos pactado por Canarias, hemos pactado por la gente, con lo cual los protagonistas son los ciudadanos, no los miembros del pacto, ni el nombre que tenga el pacto. Lo decíamos también en el debate, ¿no? Es decir, este pacto no tiene ni mote ni nombre. Este pacto es un pacto para trabajar por Canarias y para que el ciudadano vuelva a ser el centro de la gestión, de la política, que sea noticia el ciudadano, no... Los protagonistas son los ciudadanos, no los que somos servidores públicos.
Digo que se comentó en el debate de investidura, pero también se venía comentando, al menos nosotros veníamos comentando a lo largo de la legislatura. El gobierno pasado, el de las flores, el del pacto de las flores, pues de media, tuvo unos 40.000 millones de presupuesto a lo largo de 4 años. Muy bajita ejecución y muy poco rentabilizó Canarias esos 40.000 millones de euros. Usted ya advertía que se puede encontrar con un problema grave, con recortes, con problemas para la contratación de personal que tanto falta en Canarias. Yo no sé dónde están los 19.000 que dijo que había contratado, en este caso, a Víctor Torres. Empezó por 2.000, pasó a 12.000.
Mezcló personal con contratos. Puede que haya habido 19.000 contratos, pero
no hay personas.
De la misma, no 19.000 personas, pero bueno.
Pero bueno, en este caso ya no es que lo diga usted, ya no es que se venga diciendo hasta ahora, sino que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ya el organismo que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya ha advertido que es muy probable que haya que comenzar la redacción de los próximos presupuestos casi a ciega. Una de las pocas certezas que existen es que toca volver a la disciplina y el rigor fiscal, al control del gasto. Esto lleva consigo aparejado también, pues que no se pueda contratar, si viene en la medida que venía antes, y además es Europa quien lo marca, no importa el resultado.
Sí, vamos a ver, ahí evidentemente lo que todos prevemos que va a venir es que te impidan el endeudamiento, que te marquen y te fijen el tope del gasto público, y que desde luego pues tengamos la imposibilidad de incurrir en déficit presupuestario, ¿no? Bueno, pues efectivamente este gobierno que ha salido, porque los ciudadanos lo han querido, ha sido el gobierno que más dinero ha tenido de toda la historia de la democracia y de toda la historia de Canarias, ¿no? Y sin embargo los resultados ahí están, no ha habido un cambio, el cambio prometido, el cambio de paradigma no está, nos encontramos, Lola se va a encontrar y se ha encontrado con los mismos problemas históricos que tenía hace 4 años la isla de Fuerteventura, incluso peores, porque hay más pobreza, hay más problemas en vivienda, y nosotros nos encontramos una Canaria más pobre, con las familias, una clase media cada vez más pequeñita, con cada vez más pobres, o personas en el umbral de la pobreza. Y bueno, pues eso lo vamos a tener que afrontar. Somos conscientes del reto. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues gestionar mejor y tratar de, con menos recursos, obtener mejores resultados. Y ahí nos vamos a tener que implicar todos. De esos grandes acuerdos es de lo que hablamos en el debate de investidura. Es decir, hay asuntos que son estratégicos y tendremos que apretarnos todos espalda contra espalda para sacar adelante pues el tercer sector, lo que es la sanidad, y tendremos que priorizar, obviamente, y tenemos que buscar priorizar y buscar mejores gestores. Pero eso, lo ideal es que lo hagamos con el mayor consenso posible. No parece indicar que quienes están en la posición ahora vayan a hacer un acto de generosidad como hicimos nosotros en la pandemia. Pero bueno, al menos lo vamos a intentar.
Dijo usted en el debate también de investidura que no le habían dado ni 40 días, que pedía por lo menos...
Sí, menos 40.
Menos 40.
Habían dado menos 40.
Ya el PSOE, ya los Franqui, habla de que han eliminado ustedes el primer consejo, han eliminado el impuesto de donaciones y subvenciones. Le preguntaban constantemente que en qué año iba a ser la bajada del IIC, si el primero, el segundo, el tercero, 24. O el cuarto, o si progresivamente...
En el 2024, pero claro, para bajar el IIC, que afecta a los ingresos, tenemos que iniciar un expediente, que lo vamos a iniciar con la aprobación de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Es que en octubre tiene que estar el presupuesto de la comunidad autónoma en la Cámara, en el Parlamento de Canarias. Claro, vamos a acabar de nombrar el gobierno en agosto. tenemos el mes de septiembre, pues vamos a trabajar en los presupuestos para no solo, como bien he dicho, está el impuesto de sucesiones y donaciones, sino que también está el impuesto especial al combustible y también está el IIC.
Que por cierto, que se le da a usted por nombrado todo el gobierno, sin embargo, acabo de conocer al portavoz del gobierno que lo han nombrado recientemente, ¿no? O sea, que sí, está sí, todavía usted conformando el gobierno completo.
Sí, claro, claro, porque hay que buscar los perfiles, hay que buscar los currículum. Estamos haciendo, bueno, seleccionando a personas que van a aportarle valor añadido a la gestión. Entonces todavía quedan prácticamente dos tercios del gobierno. El próximo lunes volveremos a nombrar, pero que después en agosto seguiremos con los nombramientos. Luego están las empresas públicas. Esto es un proceso que nos va a llevar probablemente hasta finales de septiembre.
Muy bien. Lola, ¿cuál va a ser el programa hoy?
Pues eso, tenemos reunión a las 11 con los alcaldes para tratar los temas prioritarios de la isla en el Cabildo. Y después atenderemos al tercer sector y escuchar sus necesidades, sobre todo eso, desde el principio de legislatura, comprometernos con las acciones que tenemos que hacer, no al final. Desde el principio, y por eso es importante que ellos estén aquí. Ellos hablaban de la burocracia que tienen para presentar toda la documentación, para recibir las subvenciones, y que efectivamente están pagando a gente para poder sacar el trabajo adelante y poder ayudar a las personas que no llegan las administraciones públicas. Y temas tan importantes, como decíamos, el agua, el plan de transición energética de Canarias, cómo afecta a Fuerteventura. Desde que llegamos presentamos alegaciones y pedimos ampliación de plazo, ya no contestaron y nos dejan hasta el 18 de agosto, por lo menos que se decida aquí toda la planificación de energías renovables, también que se cuente con las administraciones públicas y que se cuente con la ciudadanía de Fuerteventura. No puede ser que se haga un plan de cara a 2030 y que de espaldas a la ciudadanía. Sí apostamos por las energías renovables, pero cuando las implantan en gavias, en terrenos de la gente o tienen que expropiar, ya no estamos hablando de energías limpias. Para nosotros es importante, es necesario ese cambio de rumbo a las energías renovables, pero sabiendo también de la protección de nuestro territorio. Entonces ese tiempo es necesario. Sabemos que han presentado alegaciones todos los ayuntamientos, o casi todos los ayuntamientos que yo sepa, e incluso asociaciones de empresarios. Por eso es importante que el presidente venga, escuche y conozca esa realidad.
Infraestructura.
La del PTCAN, las infraestructuras que son sanitarias. Estamos hablando de un tema prioritario como es la sanidad, la educación. El presidente también se comprometió, y nos alegramos, a que se establezca la base del helicóptero medicalizado en la isla de Fuerteventura. Lo dijo en su
discurso. ¿En sede parlamentaria?
En su discurso.
Está en discurso.
Es decir, es necesario y vemos las prioridades que tenemos. Afortunadamente, el presidente ha venido durante los 4 años que estaba en la oposición o que estaba en el Senado y conoce las necesidades perfectamente de nuestra isla. De ahí la importancia de, yo digo, para gestionar bien, primero hay que planificar. Y eso es lo que nos estamos centrando, en planificar estos primeros meses para saber el resto lo que tenemos que hacer. Y después, si me permite, es que a día de hoy, que decían que teníamos todos los problemas del agua, se habían solucionado, a día de hoy tenemos problemas en La Lajita, en el Valle de La Lajita, en Cardón, en Tesejerague, en Tindaya, en Villaverde, en Playa Blanca, se hacía un corte, fíjate, incluso ni siquiera planificaron eso. El gobierno de Canarias pedía el corte de agua para poder terminar con las infraestructuras de carreteras que se están haciendo, las obras de carretera del eje norte y sur, en abril. Y en abril, cuando menos consumo de agua tiene, no planificaron ese corte de agua para hacer las obras, y tenemos que cortar ahora en pleno verano. Eso es lo que no se puede hacer, Santiago. Por eso es importante no solo la gestión, sino la planificación de todas las acciones que se vayan a hacer.
Bien, oiga, a mí no le quito más tiempo, presidente. Había quien decía estos días que hemos anunciado que usted estaría hoy aquí de primera visita oficial en la isla Fuerteventura, que usted venía por las elecciones. Y ya vemos la agenda que hay, una agenda importante en el día de hoy, además muy interesante, muy muy del momento, el PTCAN con los ayuntamientos y lo que es el tercer sector, discúlpeme la voz. Pero en este caso, lo que sí es cierto es que no podemos eludir que ayer ha habido un debate a tres, bueno, dos contra uno, y en este caso, bueno, estábamos comentando en la tertulia, ni una sola mención a Canarias.
Es lo que nosotros decimos. Si nosotros no estamos, Canarias no está. ¿Por qué? Porque las prioridades están en Barcelona, en Andalucía, en Madrid, en el País Vasco. De ahí la importancia de tener voces independientes que sean capaces de defender a nuestra tierra. El próximo fin, este próximo domingo ya, queda prácticamente 72 horas, Canarias se juega si va a estar presente en los asuntos de Estado o no. Fíjese, cuando se empiece a abrir la primera urna que se abra en Canarias, ya España sabrá quién va a estar en Moncloa. Porque claro, nosotros estamos una hora más votando porque es una hora menos. Luego, ¿qué es lo que se decide en Canarias? Si Canarias va a tener voz o no en Madrid, si Fuerteventura va a tener una voz que pueda tener libertad, en este caso en el Senado como Isaí, si vamos a tener una diputada como María Fernández, si vamos a tener una diputada como Cristina Valido o como Guadalupe González Taño en La Palma, si La Palma va a tener voz. Yo animaría a que estas elecciones reflexionásemos. Nosotros no vamos a poner ni a quitar ni a Feijóo ni a Sánchez. Nosotros lo que podemos decidir es si los asuntos y las necesidades que tenemos todos los canarios van a poder ser llevadas a donde se toman las decisiones, en Madrid. Y yo ahí animaría, y ahora ya me quito el gorro de presidente y me pongo el de miembro de Coalición Canaria, a que este próximo domingo voten por Coalición Canaria. Si queremos que los problemas de Fuerteventura, que enumeraba perfectamente ahora Lola con un conocimiento perfecto y exhaustivo, van a tener ayuda y respuesta de Madrid, o si por el contrario serán los problemas de Bilbao o los de Tarragona o los de Jaén los que van a hacer resolverse.
Es que no pedimos, si me permite Santiago, no pedimos otra cosa que lo que pedíamos al gobierno de Canarias. Es necesario que Fuerteventura esté en ese consejo de gobierno. Tenemos dos consejeros, un consejero y una consejera. Pues es lo mismo que pedimos para el Estado. Fuerteventura tiene que estar presente en el Senado, tiene que tener voz propia, y la voz propia es Isaí Blanco. Es lo que estábamos hablando. Y en el Congreso, desde luego, María Fernández, Jonathan Hill, también por Fuerteventura, y Cristina Valido por la provincia de Santa Cruz, y desde luego que a Guadalupe González, que la conozco bien, que fue compañera, también va a batallar por la isla de La Palma. Es decir, no hablamos diferente, nos refiramos a las elecciones autonómicas o a las elecciones nacionales del Estado. Es importante que tengamos presencia, que conozcan en Madrid nuestra realidad, porque si no, nos olvidan. Y ya lo vimos anoche en el debate.
Gracias, presidente Lola García. Gracias, presidente Fernando Clavijo, por estar con nosotros en esta primera visita oficial a la isla de Fuerteventura. Gracias, hasta
siempre.
Muchas
gracias a ustedes y recupérate.
Sí, bueno, es que entre debates y cosas de esas, llevamos mucho tope. Gracias, hasta siempre. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato.